La Caja de Voces, la expedición de las palabras, con Andrés Neumann.
Andrés Neumann, buenas noches.
Buenas noches, querida Laura.
Qué bien que has elegido felicidad como la última palabra de tu caja de voces.
Así es. Felicidad y sus derivados va a ser nuestra última palabra. Así que exploremos nada menos que el origen de la felicidad.
Los diccionarios, vamos allá cuando quieras. Vamos a abrirlos.
A ver, felicidad proviene de felicitas, en latín, que en distintos contextos significa cosas que deseamos y necesitamos mucho. Felicidad, fortuna, placer, alegría, buena estrella. Esta palabra y todos estos sentidos que acabo de mencionar aparecen, por ejemplo, en Cicerón, en el siglo I antes de Cristo.
Fíjate, qué
lejos. Y hace unos 800 años, o sea, en el siglo XIII, nuestro idioma fue feliz por primera vez. Al menos en el sentido que hoy entendemos este adjetivo, feliz, que también viene del latín, felix, felicis. Y desde aquí, por cierto, felicitamos, por lo tanto, a los afortunados y felices portadores del nombre Félix.
Ah, claro,
que significa
viene de ahí.
Lo que parece.
Mira.
Ahora, es una responsabilidad también, te digo, ¿eh?
Y tanto.
Y puede ser hasta una ironía. O sea que cuidado. Y a todo esto, ¿qué dirá la Academia de la Felicidad? Pues mira, reconozco que su definición me parece bastante feliz.
Vale.
Dice la Academia: estado de grata satisfacción espiritual y física. No está nada mal.
Está acertada esta semana.
¿Te gusta?
Sí, pero luego me cuentas la de María Moliner, que por lo general suele gustarme más. Tú me vas
Estás
a entender.
Estás felizmente sesgada. A ver, estado de grata satisfacción espiritual y física. A mí me gusta, aunque si la felicidad es eso, querida Laura, un estado de satisfacción espiritual y física, las dos al mismo tiempo, para colmo, sospecho que nos va a pasar solo de vez en cuando. Fíjate si la felicidad será algo raro, que al contrario que con otras palabras importantes, algunas de las cuales hemos visto en secciones anteriores, en este caso la Real Academia nos da apenas tres breves acepciones. La primera es la que acabamos de mencionar. La segunda acepción de felicidad es bonita, aunque digamos que bastante optimista. A ver qué te parece.
A ver.
Felicidad, persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Ejemplo, mi familia es mi felicidad.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
No está mal en el mejor de los casos, porque hay familias y familias, no hay más que leer las novelas rusas.
Sí, eso es cierto.
Y la tercera acepción, querida Laura, es la que más me llama la atención. Fíjate, felicidad, ausencia de inconvenientes o tropiezos. Ejemplo, viajar con felicidad.
Mira,
este
como
ejemplo me encanta.
Dan por hecho que los viajes nos van a pasar cosas. Que
sí,
nos van
¿a ti te hace feliz
interrumpir?
Viajar, querida Laura.
A mí me hace muy feliz viajar, pero es verdad que si te sucede algo de viaje, pues se complica la situación muchísimo. Pero me llama muchísimo la atención que lo incluyan así.
¿Verdad? Es como, sí, un ejemplo feliz de felicidad. A veces preferimos viajar por nuestra habitación, como aquel famoso libro de Javier de Mestre, como sospecho que te has pasado el verano tú, viajando alrededor del estudio.
Sí.
Y hablando de ese librito de Javier de Mestre, que se publicó originalmente a finales del siglo XVIII en francés, Voyage autour de ma chambre, o sea, viaje alrededor de mi habitación, ¿sabías que su autor lo escribió durante, creo que el mes y medio que pasó bajo arresto domiciliario?
No tenía
y que fue
ni
un
idea.
Éxito de ventas inmediato.
Wow, qué poder, ¿no? De escritura, de ir hacia otro lugar, ¿no? Con la mente.
Para que veas que hasta un mal momento puede tener su final feliz. La historia que cuenta ese libro es una burla muy divertida de las grandes crónicas de descubrimientos de aquella época, pero también es una metáfora muy seria, porque convierte nuestra casa, nuestro pequeño cuarto, nuestro estudio, en el escenario de toda una aventura interior. Y por eso me pregunto si la radio no tiene algo de eso, de viaje puertas adentro o, por así decirlo, de odisea de oído.
A las dos cosas te digo que sí, totalmente.
Por supuesto, no podemos seguir adelante, como tú adelantabas, sin consultar nuestra caja de voces preferida, que es el Diccionario de Uso del Español de Doña María Molinar. Si tuvieras la oportunidad de definirla de nuevo, ¿cómo definirías de manera breve y clara la felicidad?
Qué difícil, no me atrevo, tendría que pensarlo. Es que además ella afina tanto que cualquier cosa que diga no voy a llegarle ni a la cintura.
Eso pensé yo, que es una gran responsabilidad, y cuando Moliner se puso a trabajar en esta palabra en concreto, comprobó que en efecto se las traía. Al principio se ve que María Moliner trató de identificar algún patrón común, una especie de mínimo general, y escribió lo siguiente. Felicidad, situación del ser para quien las circunstancias de su vida son tales como las desea. Porque la felicidad es cuestión de expectativas, más que de realidades, ¿no?
Sí, y es un término muy subjetivo, ¿no? Porque lo que me hace feliz a mí, a lo mejor a ti no te hace feliz, y viceversa.
Exactamente. Intentó objetivar la subjetividad de la felicidad. Pero después, supongo que Doña María se quedaría pensando, porque más adelante matizó su propia definición, pensando que quizá la felicidad, que antes ella había definido como las circunstancias que son como las deseamos, pensó que quizá la felicidad podía consistir también en lo opuesto, o sea, en aceptar que la vida jamás es como la deseamos. Y entonces nuestra astuta Doña María agregó por si acaso: felicidad, estado de ánimo circunstancial de quien consigue algo que contribuye a esa situación. Circunstancial y estado de ánimo. O sea, esta felicidad parece mucho más alcanzable que la de la academia, ¿no?
No es real, como siempre, apegada a la calle.
Así es. Y finalmente, los ejemplos de uso que inventó Moliner para la palabra feliz, ¿sabes? Que suenan un tanto irónicos y hasta un pelín malvados. Fíjate en este dúo. Un matrimonio feliz es feliz cuando puede molestar a alguien.
Uy.
Cómo se divertía con la lengua y con las malas lenguas nuestra Doña María. Y como siempre iba dos pasos por delante, también pensó en el uso negativo que le podemos dar a la frase hacer feliz, construyendo frases infelices. Escribe la maestra Moliner: hacer feliz, además de su sentido normal como frase de formación acomodaticia, se emplea en lenguaje informal y en frases negativas, con el significado de gustar o no gustar, de alegrar o no alegrar a alguien. Ejemplo: no me hace feliz pensar que van a venir todos. ¡Toma ya!
Pero qué grande, María, cómo nos habla y cómo sigue de actualidad todos sus ejemplos. ¡Qué maravilla!
No vengáis a mi casa todos de una sola vez, por favor, que tengo que atenderos.
Ya la pillábamos en el salón de su casa a altas horas de la madrugada, totalmente agotada.
Pero a mí me hace feliz pensar en el María Moliner.
A mí también. Yo estaba pensando también, Andrés, pues que para mí la felicidad es un desayuno, un día de playa. ¿Y nos querías hablar también de los usos de la palabra en inglés?
Pues sí, es algo interesante el uso que se le da en inglés a la palabra feliz. Y es curioso que se parezca, es curioso que no, nos parezca mucho más fácil ser felices en inglés, o por lo menos nombrar la felicidad, aunque sea a veces en vano. Digamos que en inglés se toman esta famosa palabra un poco más a la ligera. Si prestamos atención a la música o al cine, por ejemplo, no solo escuchamos happy a cada rato, sino que también existen expresiones como happy to do something, que en realidad no significa sentirse feliz de hacer algo, sino simplemente estar dispuesto o de acuerdo en hacer algo. En definitiva, happy se usa en inglés mucho más que feliz en español, que suena, digamos, un poco más profunda, más comprometida con lo que nos hace felices, y por eso también la dosificamos en mayor medida. No estamos tan happy.
como pensábamos.
Exacto. Pero la palabra feliz, en español, tampoco funciona igual en toda la geografía de nuestra lengua. ¿Te has dado cuenta de que en Chile, por ejemplo, tiende a usarse un poco más como en inglés?
Pues no lo había pensado. Pero es solo en Chile, no en América Latina en general.
Mira, no te lo podría decir país por país, pero esto que te voy a contar no lo he escuchado tanto en Argentina o en Uruguay, por ejemplo, o sea, en el Río de la Plata, en la otra parte del Cono Sur. Pero muchas veces, trabajando en Santiago de Chile, por ejemplo, he escuchado que alguien estaba feliz conmigo. Y al principio me sorprendía y claro, me sentía halagado hasta que, ingenuo de mí, me di cuenta de que significa más bien satisfecho, complacido con el trabajo realizado. Que no está mal, pero no es lo mismo que la felicidad. Y no te voy a preguntar si estás feliz con mi trabajo porque no quiero escuchar la respuesta.
Estoy muy feliz con tu trabajo.
¿Pero happy o feliz?
Estoy feliz.
Podemos decir entonces que en castellano solemos graduar nuestras sensaciones con tres palabras que no son exactamente sinónimas. Satisfecho, contento y feliz. En inglés, la palabra happy tiende a combinar más todos estos sentidos, aunque por supuesto existan también otros grados, como por ejemplo pleased o glad. En fin, querida Laura, la felicidad es un misterio hasta para la traducción.
Sí. Y oye, ¿hay poemas felices?
¡Uf! ¡Qué pregunta! Tan feliz en el sentido de acertada. ¿Te has dado cuenta lo raros, lo infrecuentes que son los poemas felices? Salvo quizá los poemas de amor pleno, en el pico, la verdad es que se ha escrito mucha más literatura sobre la infelicidad, el dolor o, no sé, la pérdida. ¿Por qué será?
No lo sé, la verdad. ¿Tú qué crees?
Pues se me ocurre que quizá es porque la infelicidad, el dolor o la pérdida son fenómenos que nos cuesta mucho más entender y aceptar, y de ahí nuestra necesidad de leerlos y escribirlos. Necesitamos digerirlos. Y por eso me hacía ilusión tratar de encontrar algún poema feliz entre todos los que he escrito a lo largo de mi vida, y me parece que lo he encontrado.
¡Qué reto! Adelante.
Es un breve poema de un libro que se llama Mística Abajo, y el poema se titula La paciente herramienta. Esta herramienta es la felicidad. Trabajará despacio y sin certezas. La luz puesta de pie será una tabla. Cuando el sol insistente de los días erosione su brillo, cuando noche tras noche se deslice la dudosa resina de la luna y el peso de lo ansiado ponga a prueba la fuerza de la base, no diremos que el mueble ha sido un don. El único regalo, compañera, habrá sido el calor, la luz, las noches, las ofrendas del tiempo saludable, pero no la madera ni su forma, ni este pulso paciente, su labor, esta felicidad que es herramienta.
Qué bonito, qué felicidad, qué cara de felicidad tengo ahora mismo y seguro que los oyentes también. Es precioso. Y qué manera
este
tan
era el
feliz
objetivo
de cerrar. Y me gusta este análisis porque a los músicos, a los compositores de canciones, también les preguntan mucho sobre por qué hay tantas canciones de desamor, ¿no? Si es que el desamor es más inspirador que el amor. Y yo creo que hay una tendencia ahora que las dos cosas son importantes y, oye, hay que retratar los altibajos, pero también nuestros momentos felices, como todos los que hemos tenido este verano. Andrés, muchísimas gracias por traernos cada semana de este verano esas palabras, esa caja de voces. Ha sido un lujo y un placer.
Solo me queda desearte, querida Laura, y nunca mejor dicho, una feliz noche. Para mí ha sido un honor y una felicidad. y por eso espero que nuestros compinches de la radio sean muy, muy felices en la vida.
Te mandamos un abrazo enorme. Hasta pronto.
Hasta pronto, compañera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.